con viejos amigos, grandes profesionales y realmente personas que conocen un sector pues prácticamente desde su inicio. Javier Chapas, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Paco.
Cermoduz, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno. Aquí estamos. Como bueno. Decimos por aquí, aguantando el chaparrón.
Aguantando el chaparrón y resistiendo. Javier Chapas, para aquellos que no le conozcáis, que no estáis dentro del sector del turismo activo, es una de las personas que más ha trabajado por el sector como tal. Es el propietario, gerente y, bueno, pues prácticamente todo de una empresa que se llama Trocaventura. Y realmente quizás habría que un poco empezar por el principio. Vamos al origen de las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dentro del sector del turismo activo, Javier?
Pues el año pasado ya hicimos 20 años oficiales y sobre 20, 22 años por ahí, los inicios, ya sabes, un poco corriendo por los montes, que se dice, unos cuantos añitos, vamos.
Y en estos años, ¿cuál ha sido, digamos, la mayor evolución tanto del sector como del cliente, ¿no? Porque al principio éramos unos perfectos desconocidos y poco a poco la gente se fue fijando y aquello que parecía pues el loco que se iba a hacer descenso de barrancos, pues resulta que ahora todo el mundo lo hace y lo coloca en Instagram, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de ese cliente desde ese principio en el que prácticamente era un grupo de soñadores un poco utópicos y locos y ahora casi casi podríamos decir que son un poco los protagonistas, ¿no?, de todo lo que es la película del turismo?
Sí, bueno, mucho habría para hablar de todo lo que ha pasado en esta evolución, ¿no? Yo recuerdo cuando, de hecho, creamos la empresa, que justo fue el mismo año que se ponía en marcha el Guggenheim en Bilbao, y cuando presentamos el proyecto decían, ¿pero dónde vais vosotros, no? Y era como, bueno, pues creemos que se puede hacer cosas, ¿no? Y de allí a lo que está pasando un poco ahora, pues realmente ha habido una evolución, una explosión. El protagonismo de la gente en las redes sociales, en la inmediatez de las imágenes, de todo, ha sido como bueno, que al final nosotros en su momento hablábamos de una de las estrategias del contagio social, y evidentemente el contagio social se ha dado, o sea, solo hay que ver lo que era Guara en aquellos años y lo que ha sido los últimos años a nivel de explosión de gente Barranco a la Pionera, o lo que pasa en las playas con el surf. Entonces, bueno, ha habido una revolución en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora con todo esto, pues resulta que somos una de las primeras, vamos a decir, sectores económicos en los que se nos da vía libre para comenzar a trabajar. Uh-huh. Y bueno, pues mucha gente igual no ha oído hablar del turismo activo y hemos aparecido unas cuantas veces en el BOE, cosa uh-huh. que resulta cuando menos curiosa.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo primero, cuéntanos un poco cómo es tu empresa, Troca. ¿Qué es lo que ofrecéis y dónde estáis ubicados geográficamente?
Nosotros estamos, a ver, cerquita de Bilbao. De hecho, estamos conectados. Hay una parada de metro que está unos 15 minutos andando. Y estamos justo delante de una playa, que es la playa, bueno, la localización es el pueblo de Gorliz. Y es una playa que es similar a una concha, a la concha que siempre digo yo que es la concha vizcaína, cuando hablo con los guipuzcoanos. Y un sitio muy tranquilito y, bueno, un sitio que, bueno, de hecho, cuando empezamos veníamos del mundo de la montaña y surgió la oportunidad de empezar a gestionar un albergue de la Diputación de Vizcaya y parece que no lo hicimos tan mal que 20 años después, pues aquí sigo dentro del albergue, ¿no? Mm. Entonces, bueno, y realmente a nivel de actividades, pues tenemos el mar delante, o sea, cuando se dice delante es delante, ahora mismo según estoy hablando estoy viendo la playa desde la oficina. Y pues sobre todo hacemos actividades acuáticas, más surf, bodyboard, kayaks, big sup, una actividad que empezamos hace varios años que es el tema del costering, que es muy, muy parecida a lo que es el descenso de cañones, pero como digo yo, falta una pared en el cañón, es decir, vamos por un acantilado y nos falta una pared. Uh-huh. Y luego si hemos vinculado un poco las actividades de turismo activo también, pues un poco como en las costumbres vascas, ¿no? Hacemos temas de deportes rurales a nivel de gincanas, de participación, temas de senderismo, poquito de todo, vamos a decir.
Bueno, la verdad es que me imagino que, al igual que hay dos tipos de turistas, ¿no? El que es el viajante o el que viaja, ¿no? Y el viajero, me imagino que dentro del sector del turismo activo también habrá dos tipos, ¿no? El que va de iniciación y que hay que ofrecer a lo mejor ese costering al que hacía referencia, actividades relativamente sencillas, y el que ya va buscando actividades un poco más avanzadas, ¿no? ¿Cómo es ese cliente vuestro? ¿Es un cliente de primera llegada o es un cliente que va buscando un profesional que le vaya guiando dentro de la montaña con una actividad mucho más medida, con una actividad que tiene más más riesgo, entre comillas, pero de la mano de alguien que lógicamente va a minimizar ese riesgo y va a potenciar esa aventura.
Nosotros en estrategia de la empresa, nuestro cliente es más el cliente de iniciación. Uh-huh. La especialización además fue o ha sido los últimos años a grandes grupos, cosa que esto nos ha dado en la línea de flotación muy gordo, porque además la mayor parte de las actividades que planteamos son actividades de contacto. Uh-huh. O sea, los últimos, si bien los primeros años nuestro principal cliente casi se mantenía solo en los centros escolares, tanto de aquí de la comunidad autónoma como limítrofes y del resto del estado, habíamos apostado hace varios años por el tema del turismo MICE, el turismo de empresas. Uh-huh. Entonces estábamos haciendo actividades con grupos 300, 400 personas, divididas en equipos, actividades de contacto, y bueno, todo eso por ahora es bastante difícil de gestionar. Sí hay empresas en la zona que se dedican a más actividades técnicas, pero en nuestro caso habíamos optado por esa actividad más de grupo, que tiene su... En principio la actividad no tiene, vamos a decir, complicación técnica, pero sí tiene una gran complicación logística y de organización.
Bueno, me imagino. Tú además llevas muchos años trabajando en lo que es tanto la profesionalización como la puesta en valor de lo que es el turismo activo, de los profesionales y sobre todo de ese decreto, ese famoso decreto a nivel estatal que unifique los diferentes criterios, ¿no?, para establecer tanto las empresas como las actividades como, lógicamente, los estándares de calidad. ¿Se ha avanzado en ese sentido o al final el Estado español sigue siendo un poco, cada comunidad autónoma hace un poco la guerra por su cuenta y los profesionales se van adaptando a un entorno cuando menos cambiante?
Pues por desgracia, la realidad es que las competencias están transferidas a nivel de turismo, creo que en casi todas las comunidades, uh-huh. Y la realidad actual es que creo que excepto Madrid y Euskadi, si no me equivoco, somos las únicas autonomías que seguimos sin decreto. Uh-huh. A pesar de que nuestra incansable lucha y pelea, desde el año creo que fue 2004 o 2005 que nos empezamos a juntar y a pelear por intentar. Y bueno, sí es cierto que a raíz de esto pues se generan muchas casuísticas y cosas que de repente dices, pues como si hubiéramos tenido decreto, esto hubiera sido fácil. Es decir, uh-huh. Por ejemplo, en el BOE aparecía, ¿no? Empieza el turismo activo y la manera de empezar, pues aquellas empresas que están registrados en el registro de empresas turísticas. En Euskadi no tenemos. ¿Eso claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Esa pregunta la lanzaba hoy a la mañana por medio del canal que se nos ha habilitado para todas las dudas y tal, y bueno, todavía no me han contestado. Uh-huh. De cómo las empresas de turismo activo vamos a poder comenzar si en el BOE nos pone que tenemos que primero estar registradas. Entonces, bueno, es una pelea que está. Se nos ha comentado ya desde la mesa de turismo, la primera reunión que hubo, que se comprometía el gobierno ya a empezar a elaborar el decreto. Pero claro, pues ahora las prioridades son otras. Entonces, bueno, esperaremos y mientras tanto, pues nos iremos acomodando a la situación, ¿no? Uh-huh. La famosa resiliencia que se dice ahora, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Un poquito de todo esto.
Bueno, de eso ya tenemos experiencia, ¿no? Porque, como tú bien decías... Hacia el año 2000 y pocos empezamos y yo estaba dentro de aquel comité y aquellas moscas, no voy a decir la segunda palabra porque todos la vamos a entender, que estábamos detrás de la administración tratando de dignificar un sector y sobre todo de hacer que poco a poco la gente pues conociera lo que era el mundo del turismo activo. La verdad es que todo este tiempo, todo el mundo está hablando de los sectores, del turismo, de la recuperación, de etc. El sector del turismo sí que es cierto que va a tener una temporada dura porque esos congresos de 300 personas yo creo que de momento no van a tener lugar, ¿no? Aunque sean un buen respiro económico, aunque supongan lógicamente un reto, ¿no? Desde el punto de vista organizativo. Pero ¿cómo se vive este día a día en una empresa como la vuestra? En la que no sé si tenéis claro o no cómo vais a poder empezar, ni cuándo, ni de qué manera, porque los últimos datos que yo tengo es que se han pasado las normas este mismo fin de semana para empezar el lunes aquellos que pueden empezar, ¿no? Y me imagino que los que no pueden empezar, pues todavía tendrán una semana para estudiarlo, ¿no? ¿Cómo se vive esta situación de incertidumbre en una empresa como la vuestra?
Bueno, a nivel de empresa es diferente a lo que me está tocando a nivel personal un poco por la responsabilidad que tengo como presidente de activa en este caso, ¿no? De la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi. A nivel de empresa estamos un poco a los cambios que se van dando, a muchísima carga de información, nunca sabes si la fuente es fidedigna o no. De hecho, ya hemos decidido hoy mismo que se cortan los grupos de WhatsApp y la comunicación es exclusivamente con formatos de oficiales, porque el bombardeo es, y llevamos 60 días casi de bombardeo. Uh-huh. Entonces, claro, hay muchísima atención. En nuestro caso, pues tenemos una problemática añadida, que es el tema de los grupos. Nuestra target, nuestro cliente principal son grupos, y entonces pues vemos que es complicado el inicio. Pero no solo por el tema de los grupos, sino porque hay ciertas actividades, sobre todo en el tema acuático, en el que nos estamos encontrando con dificultades a la hora de poder asegurar una actividad con grupos, por ejemplo, que mezclas varias personas en un barranco, en el costerín o en los kayak, me da igual. Uh-huh. Es decir, cuando se rompa el distanciamiento, ¿qué tipo de máscara podemos usar en el agua? Por ejemplo, que esté homologada, evidentemente, porque la... No, un neopreno, no, tal. O sea, te estamos dando muchísimas vueltas, ¿no? Y entonces es difícil. Es difícil ver el panorama y, sobre todo, es difícil ver cómo estamos a mediados de mayo. En nuestro caso hemos tenido ya más de 60.000 euros en devoluciones de reservas que teníamos. Y cómo se nos ha caído toda la temporada, pues prácticamente hasta final de junio nos han cancelado todo. Y la que teníamos de julio han empezado ya a cancelar. Uh-huh. Es decir, no se ve a corto plazo una recuperación. Entonces, vemos complicado pues todo esto que se empieza a hablar de ERTE, se finalizan, no se finalizan, cuándo. Y en el histórico de nuestra empresa, por ejemplo, pues tenemos el 75% de facturación anual a 31 de julio. Por lo tanto, la chicha que tenemos que coger durante el año para poder mantener el equipo en el invierno, nos viene un invierno muy, muy duro y complicado. Por mucho que luego se diga que las empresas fuertes, que podemos decir que la nuestra es una de las fuertes del sector aquí, por lo menos en Euskadi, tenemos más capacidad de encaje. Yo creo que tenemos más complicado por la carga laboral, la carga de materiales, de inmovilizados, etcétera, etcétera.
Tú que además andas en contacto con otras asociaciones a nivel nacional y me imagino que estarás en contacto con la asociación o la federación estatal, ANETA, ¿cómo se está viviendo en otras partes del territorio? ¿Más o menos igual que vosotros o en algún lugar hay alguien que arroje algo más de luz que en Euskadi?
Pues yo creo que la situación es muy similar. Es muy similar y encima estamos muy sensibles a todo, ¿no? A toda la información que va saliendo. De repente hay un anuncio, ¿no? Pues que el agua de las piscinas y el agua del mar parece ser que actúa un poco contra el virus, pero que el agua de los pantanos y de los ríos que no es así. Entonces, bueno, el otro día en el grupo de WhatsApp que hay en ANETA había un poco de joder, tal, no sé qué. Entonces, cada vez que hay una noticia es el comentar, el tal, no sé qué, y realmente es un inicio complicado. Más complicado cuando se nos da el pistoletazo de salida para día fecha hoy y las especificaciones técnicas salen ayer a las 7 de la tarde, creo que es.
Básicamente fue cuando nos cruzamos tú y yo además unos mensajes, ¿no? A las 7, 7 y pico, una cosa así.
Eso es. Entonces, el sector del turismo activo, que está como muy habituado a que funcionas bajo un marco estipulado de funcionamiento con unas evaluaciones de riesgos de tus actividades, porque estamos muy acostumbrados a jugar con eso, ¿no? De intentar minimizar el riesgo de trabajadores, de clientes, de valorar todo el entorno. Cuando ese entorno es tan maleable como el que tenemos y cuando encima, y esto hay que decirlo claramente, algunos lo convierten en más maleable todavía, se te complica mucho la gestión. Mucho, mucho, mucho.
¿Cuál es, en tu opinión, la peor gestión que se ha hecho de todo esto? Desde, digamos, te voy a elegir casi como portavoz, ¿no?, del turismo activo en cuanto a lo que es toda esta polémica, porque igual que está el sector del turismo activo, hay un montón de sectores que están más o menos exactamente igual, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido la peor gestión, en tu opinión.
Ahora, sensibilizado personalmente, creo que lo peor que se ha podido hacer es que el ICTE, antes de que salgan las especificaciones técnicas, haya dicho que tiene su propio sello y ha confundido totalmente al sector. La gente estaba esperando una cosa y el ICTE ha salido con otra. Yo esto lo he publicado en redes y me he quejado personalmente porque creo que en tiempos duros no se puede jugar con la sensibilidad de la gente como ha jugado el ICTE.
Esto suena un poco raro, ¿no? Que pues antes de tener las especificaciones ya sea, haya un sello.
Sí, además un sello basado probablemente en las propias especificaciones que las hemos trabajado en los grupos de trabajo que hemos estado, ¿no? Entonces, no me parece justo, no me parece ético. Hasta ahí me puedo quedar porque no conozco bien los adentros, no tal, pero desde luego lo que más me impacta en los últimos días ha sido eso. Uh-huh. Independiente de lo que pasa a nivel general, de los cambios de opiniones, de las decisiones que se toman desde las autoridades, ¿no? De que ahora puedo hacer una cosa y a los 10 minutos sí, uh-huh, o a los 20 minutos al revés, ¿no? Entonces, uh-huh, es como, uff, es complicado.
Efectivamente. Y ya para terminar, Javier, hay una cosa que a mí me está dando especial pavor y es que en todos los foros en los que estoy entrando, volvemos un poco al bucle de hace 15 años, 20 años, cuando estábamos por ahí peleándonos o cuando el sector estaba peleando por dignificarse, estamos volviendo otra vez a utilizar y acuñar el término turismo rural, turismo rural, turismo rural, cuando en aquel momento se vio que no fue más que un boom inmobiliario, igual que otros muchos, y que luego al final todo aquello terminó siendo un poco bluff en muchos aspectos, ¿no? Es decir, que luego al final muchas casas desaparecieron, que luego fue el turismo activo y otras muchas modalidades las que tiraron de ese gran motor turístico para rellenar otra vez esos espacios que ellos no fueron capaces de rellenar. Y ahora otra vez volvemos al término, a acuñar el término turismo rural, turismo rural, turismo rural. ¿No te da miedo que volvamos a ese mismo escenario y que todos los esfuerzos vuelvan otra vez a financiar casas y no a empresas?
Yo, tanto con tema turismo rural, que evidentemente puedo ver ese riesgo, con todo el tema de bonos, con todo el tema de todas las iniciativas que surjan, porque ahora en concreto están en una reunión y bueno, no, vamos a montar una plataforma para venta, para tal, tal. Yo, lo que ahora hace falta son ayudas directas para que las empresas no mueran, las empresas que ya existen. Y ayuda directa al... Nosotros presentamos una propuesta que le llamamos ayuda directa al mantenimiento. Es decir, vale, yo estoy en invernación, tienes que conseguir que en mi invernación no muera. Uh-huh. Si empezamos con que, no, espera, ahora bonos para toda la población. Yo lo he dicho directamente, los bonos, cada cual se lo va a gastar. Si no los haces condicionados, se lo va a gastar en lo que les dé la gana. ¿Vale? Inyéctame a mí directamente lo que piensas que se va a gastar y entonces me tengo que encargar yo de que la gente realmente participe en mi empresa. Esa es la propuesta que hemos lanzado nosotros. No saques un bono y que de repente se consuma en otra cosa. Que vale, al final se consumirá en algo, pero por lo menos que sea un bono proporcional a los empleos que creamos las empresas, ¿no? Porque puede ser que haya una empresa que prácticamente no crea empleo y acumule muchísimos bonos y otra que realmente lleva años comprometida con el empleo, pues se vaya al garete por la situación que sea, ¿no? Uh-huh. Pues creo que las acciones de las administraciones en este sentido deberían ser equitativas al compromiso de las empresas con la sociedad.
Pues la verdad es que yo creo que, claro y meridiano, y me imagino que hablas en representación de un sector bastante amplio que genera también bastantes puestos de trabajo. Javier, eskerrik asko, eta ondo pasa, lagun, gero arte.
Bueno, eskerrik asko, Paco, muchas gracias.
Chao. Un abrazo.
Chao, chao.